la hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Reciban como todos los jueves un afectuoso saludo de parte de sus amigos, funcionarios y empleados del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por las frecuencias de radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Les saluda, como siempre, sus amigos, el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien le habla, Roberto Larios Meléndez, director general de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan los periodistas en este programa, los jóvenes periodistas judiciales, Anabel Margarita Cruz Zavala y Carlos Domingo Ferrey García. Esta mañana hemos invitado al programa a la doctora Victoria del Carmen López Urbina. Ella es la juez de Distrito Penal de Audiencias de Tipitapa y habilitada por la ley para conocer también los delitos relacionados con la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779. Con ella estaremos compartiendo diversos temas de interés del ámbito de su especialidad. Entre ellos, es muy importante decir e informar en este programa que ella, junto con el doctor Henry Antonio Morales Olivares, juez sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, han sido escogidos para participar en la selección de los dos candidatos a mejor juez o jueza que participarán en la segunda edición nacional al mérito judicial, que a su vez serán enviados a representar a Nicaragua al concurso del Premio Iberoamericano al Mérito Judicial, una competencia en la que participan todos los países iberoamericanos. Pues con este dato les damos a conocer que la doctora Victoria del Carmen López Urbina, juez de Distrito Penal de Audiencias de Tipitapa, es una judicial destacada. Con ella estaremos conversando sobre este y otros temas de interés en un momento. De inmediato los dejamos con nuestra sección de noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
CONJIP en Managua revisa leyes penales nacionales como parte del proyecto de armonización legal contra el crimen organizado en Centroamérica.
Ley 779 promueve unión de la familia nicaragüense.
Ley contra la violencia, un buen suceso en el Ayote.
Mandos de la Policía Nacional visitan Complejo Judicial Central Managua.
Corte Suprema de Justicia inicia construcción de juzgado local en el Ayote.
Registro Público de Managua cumple con plazos de entrega de documentos.
Construirán Casa de Justicia también en San José de Bocay.
Comparten protocolo de sustracción de menores con oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Crean comisiones para fortalecer la jurisdicción laboral.
Concluye evaluación oral de aspirantes a jueces laborales.
Disminuyen causas en juzgado de adolescentes de Masaya.
Managua presenta a sus candidatos al concurso nacional al mérito judicial.
El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, durante una reunión del taller de conferencia de ministros de justicia de Iberoamérica, afirmó que es necesario combatir eficazmente la criminalidad organizada transnacional partiendo de los derechos fundamentales, de los derechos democráticos, de las declaraciones internacionales de derechos y las constituciones políticas de las repúblicas. Las palabras del magistrado fueron expresadas durante el taller de revisión de la normativa nacional para adoptar los tipos penales definidos en la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica en la lucha contra el crimen organizado que se realizó en Managua.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, aseguró que la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer promueve la unión de las familias nicaragüenses porque previene y elimina una de las principales causas de la división y separación, como es la violencia intrafamiliar. Estos pastores que defienden familias ideales rechazan la ley porque esta permite al juez dictarle al victimario la medida cautelar de alejamiento de la casa de la víctima. Esos que dicen que con ello se divide a la familia cierran los ojos a la realidad de que cada vez que al criminal se le permite regresar a la casa, lo primero que hace es volver a repetir el círculo vicioso de la violencia, a veces incluso sin necesidad de emborracharse, acusó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
15 demandas por incumplimiento de deberes alimenticios han ingresado al Juzgado Local Único de Layote en lo que va del año 2013, de los cuales dos casos con reo detenido han sido remitidos a juicio al Juzgado Especializado en Violencia de la ciudad de Juigalpa, informó el judicial doctor Juan Ramón González Ortega. El judicial manifestó que los 13 casos han sido resueltos en el Juzgado Local Único porque las partes demandadas han pagado el incumplimiento de deberes de alimentos. En estos casos, el fiscal presenta la constancia negativa acompañado de dos testigos y el asunto queda resuelto.
Con el objetivo de fortalecer los conocimientos en el procedimiento en audiencias y juicios por delitos menos graves y faltas penales, 30 oficiales superiores de la Policía Nacional visitaron los juzgados locales penales del Complejo Judicial Central Managua. La visita, coordinada por el doctor Ernesto Rodríguez Mejía, juez tercero local penal de Managua, fue solicitada por el comisionado mayor Félix Antonio Guido Cruz, coordinador de posgrados de la Academia Walter Mendoza.
El secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Berman Martínez Martínez, y el presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, doctor Néstor Castillo Vanegas, viajaron al municipio de Chontales para supervisar el lugar donde ya inició la construcción del nuevo juzgado local único. Los altos funcionarios del Poder Judicial, junto con el juez local único doctor Juan Ramón González, se reunieron con la vicealcaldesa de El Ayote, licenciada Andrea García Reyes, y el secretario financiero de la municipalidad, Durley Fonseca, quienes agradecieron la donación de los 2.600 metros cuadrados de terreno donde se construirá la nueva Casa de Justicia.
El Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil está cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de las inscripciones y otros documentos registrales, cumpliendo así con los plazos establecidos en la Ley 698, Ley General de los Registros Públicos, afirmó la registradora doctora Clara Cruz Castillo. La registradora citó como ejemplo que si una persona paga un servicio ordinario para la inscripción de una propiedad, la ley manda que tiene que estar en 30 días. Se están cumpliendo incluso en menor plazo. Si es un trámite agilizado, usted tiene su documento hasta en un plazo de 10 días, indicó.
La Corte Suprema de Justicia construirá este año una nueva Casa de la Justicia también en el municipio de San José de Bocay, informó el licenciado Berman Martínez Martínez, secretario general administrativo de la Corte Suprema. Luego de visitar el sitio donde ya se está construyendo el nuevo juzgado local del municipio de Layote. La construcción de estas dos nuevas casas de justicia se destacan dentro del programa de modernización de la infraestructura del Poder Judicial para el año 2013, informó Martínez. El año pasado, la Corte Suprema inauguró dos nuevos juzgados locales únicos en Huihuilí, Jinotega, Mulucucú y en el Atlántico Norte.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, y la ministra de Familia, licenciada Marcia Ramírez Mercado, se reunieron con los representantes de la Oficina de Asuntos de la Niñez del Departamento de Estado de Estados Unidos para intercambiar experiencias acerca del protocolo de actuaciones para la aplicación de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. La Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de Nicaragua queremos compartir los alcances del trabajo interinstitucional en materia de protección a la niñez y adolescencia que hemos venido desarrollando y que nos condujo a contar con las normativas existentes en materia de restitución de menores, expresó la magistrada Ramos Vanegas en sus palabras de bienvenida.
El Poder Judicial creó comisiones para fortalecer la jurisdicción laboral a nivel nacional antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Laboral y de Seguridad Social en Nicaragua el 1 de junio, informó la presidenta del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, doctora Olga Elvira Brenes. La doctora Brenes Moncada manifestó que las comisiones creadas en el seno de la Comisión Laboral del Poder Judicial, que preside el magistrado Rafael Solís Cerda, son de infraestructura jurídica, de seguimiento y fueron organizadas después de una reunión sostenida con magistrados y jueces laborales de Managua.
Este lunes concluyó el examen oral al que fueron sometidos 26 aspirantes al cargo de jueces propietarios y suplentes de los juzgados de Distrito del Trabajo, que estarán ubicados en las cabeceras departamentales de Masaya, Estelí, Granada y Rivas. En la convocatoria al concurso de oposición participaron jueces de Distrito Civil Laboral, locales, locales únicos, locales civiles, propietarios y suplentes y defensores públicos con experiencia en la materia laboral.
Un total de 19 causas judiciales con 24 adolescentes implicados ingresaron en el primer trimestre de este año en el juzgado de Distrito Penal de Adolescentes de Masaya, de los cuales el 53% ya tienen sentencia. Este juzgado presenta los índices más bajos de causas judiciales en proceso en el departamento de Masaya, de los cuales 9 causas que aún continúan en trámite durante este primer periodo. 4 están en programación de juicio, 2 se han girado a la correspondiente orden de captura, en 1 se ordenó la medida sustitutiva de libertad asistida y 2 fueron causas suspendidas.
La Comisión Departamental para la Selección de los 2 candidatos a Mejor Juez o Jueza que participarán en la segunda edición nacional al mérito judicial presentó este lunes las 2 propuestas del Departamento de Managua. Los candidatos son la doctora Victoria López Urbina, jueza de Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa, y el doctor Henry Antonio Morales Olivares, juez sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua.
Y bien, compadrito, te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¿Tan rápido? ¿Y cómo le hizo?
Fácil. Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De ahí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. Ah, y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Hija, ¿y fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tu cipote?
Sí, papá, y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los cipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia. Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
Aló, buenos días, juzgado de Managua.
Sí, buenos días, llamaba porque quería informarme sobre un juicio. ¿Puede ayudarme?
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Amigos y amigas, buenos días. Buenos días, gracias por su amable audiencia todos los jueves en este programa Una Hora con la Justicia. Agradecemos a los amigos y a las amigas que toda la semana nos hacen llegar mensajes de saludo y de complacencia con el programa. Como había anunciado el licenciado Roberto Larios Meléndez, el día de hoy tenemos como invitada a la doctora María Victoria del Carmen López Urbina. Todo el mundo la conocemos como Vicky, yo pensé que se llamaba Vicky, pero bueno, ya aclaramos hoy que se llama Victoria del Carmen. Juez Distrito Penal de Audiencia del municipio de Tipitapa. Y además con competencia para conocer de los casos de la ley 779, ley integral contra la violencia de la mujer, ley que dicho sea de paso ha estado en estos días en discusión en diferentes sectores del país.
Mujer de radio.
Además, mujer de radio, nos estamos despachando, como dicen ahora, de que de que Vicky fue locutora de radio, en Radio Darío de León, así fue. Buenos días, Vicky.
Y Radio Atenas.
Ah, no fue Radio Darío, fue Radio Atenas.
Trabajé en Radio Atenas.
Radio Atenas y Radio...
Riendo comerciales.
¿Leyendo comerciales? Sí. Ah, ¿y qué, te acordás de algún comercial que leías o no te acuerdas de eso?
Por supuesto.
Por ejemplo, ¿cuál?
Hacía, bueno, Semacón de... O sea, eran los de Julio Foto.
¿Pero varios. Qué decían más o menos? ¿Te acordás cómo era el mensaje?
Bueno, sí, no, pues exactamente no, ya han pasado tantos años que no me acuerdo, pues, pero...
Porque hay algunos anuncios que nunca pasaron.
Va a volver a practicar con
los otros. Suprima la diarrea, por ejemplo, sí, así, ¿no?
Que lo que pasa es que en algunos eran grabados, o sea, que lo que yo iba era hacer el programa y a veces leer los comerciales que tenían en la en un librito, porque antes...
¿Era el librito?
Era un librito donde le cambiaban incluso las fechas.
Ya, no leía aquel mejorar tampoco, no era nada de eso tampoco. No. Ah, bueno. Pero bueno, entonces,
tal vez, Gerardo, sí. antes de que entremos en materia con Victoria, con quien vamos, a abordar varios temas, quisiera comentar brevemente, tal vez podemos participar los tres en este breve comentario, sobre el último informe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, donde acusa una vez más al gobierno de Nicaragua de tener un poder judicial que no cumple con sus funciones, politizado y que viola los derechos humanos, ¿verdad? Sobre esto ya hubo una reacción general del presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, descalificando este tipo de informes, ¿verdad? Me pareció muy interesante el señalamiento del comandante, quien dice que Estados Unidos, como siempre, generaliza en esas sus acusaciones, un gobierno que además no tiene ni moral ni autoridad para criticar a nadie, ¿verdad? El país donde más se violan los derechos humanos, el país donde menos se respetan los derechos de las minorías, es el gran acusador. Y en respecto a lo del Poder Judicial, pues bueno, en términos generales esto contradice, creo yo, la opinión generalizada de los nicaragüenses, porque precisamente ayer se ha dado a conocer la nueva encuesta de MIR que dice que el gobierno del presidente Ortega cuenta con un 70% de aprobación,
sí, hombre,
de la población, ¿verdad? Apenas menos del 20% es la gente que está en contra de la gestión del gobierno. Entonces, pues, tal vez quisiera que comentáramos brevemente, Gerardo, antes de entrar en materia. Doctora. Sí, verdad. Este informe del Departamento de Estado señala al Poder Judicial. Me llama la atención, Gerardo, que coincide con el último informe del FUNIDES, que una vez más aparece lanzando acusaciones sin ningún tipo de fundamento contra el Poder Judicial.
Mira, yo tengo varias observaciones al respecto. Para comenzar, como bien se ha señalado, creo que los Estados Unidos no tiene autoridad. En primer lugar, nadie ha electo a Estados Unidos como el país vanguardia en derechos humanos y que tiene la potestad de señalar qué país viola o no viola los derechos humanos. Para comenzar, ¿ya? Para comenzar, hay una comisión interamericana donde van las quejas y esas cosas, que es donde se dilucidan este tipo de problemas aquí en América Latina. En segundo lugar, Estados Unidos, a través de su historia, ha sido un país altamente violador. Tan es así que, por ejemplo, Roberto, Estados Unidos es uno de los países que no ha querido firmar el tratado que crea la Corte Penal Internacional. ¿Por qué será? ¿Por qué no quiere Estados Unidos firmar la Corte Penal Internacional? En Estados Unidos, cantidad de veces han habido innumerables ocasiones, ¿verdad?, en donde personas que han sido condenadas a muerte, después resulta que son inocentes. ¿Y qué cosa es? Ya muertas las personas. ¿Qué cosa es eso? Violación al derecho elemental a la vida. Estados Unidos es de los pocos países que tiene todavía la pena de muerte como pena, todavía para ciertos delitos. Me llamó la atención el otro día que capturaron a este muchacho que apareció ahí como el autor de la bomba. dicho sea de paso, todo terrorismo es condenable totalmente, sin embargo, hay derechos que jamás le puede violar a una persona, como por ejemplo el derecho a no declarar contra sí mismo, y ellos dijeron, anunciaron públicamente que no le iban a respetar ese derecho, y así sucesivamente, pues.
Y por Guantánamo, un lado,
Guantánamo, son personas que son mantenidas en prisión sin proceso, sin debido proceso. Ya no digamos los patriotas cubanos que están presos en las cárceles americanas y a quienes les han violado sistemáticamente sus derechos humanos. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? Además, señalan a un país como Nicaragua, donde dos cosas son, hay que señalar. Primero, le aprueban a este país, que dice que es un país autoritario, X cantidad de plata para el ejército, que dicho sea de paso, no es lo que debería ser, porque nosotros no somos consumidores de droga. Si, como dijo el presidente, ¿cómo es posible que Estados Unidos, con la tecnología más desarrollada del mundo, tenga las puertas abiertas para el ingreso, las toneladas de droga que le caen todos los días? Ahí hay algo que no encaja, ¿verdad? Son capaces de ponerte una bomba, digamos, en medio de los dos ojos, con la tecnología que tienen, y no son capaces de detenerle la droga, digamos, no tienen radares. Y somos nuestros países pequeños, pobres, que en vez de usar ese dinero para desarrollar, tenés que invertir para controlar el trasiego de droga por estos países.
Y para dejar, ¿verdad?, las secuelas que dejan.
Y un último detalle, porque tenemos a la invitada, que es la que tenía que decirnos, que es Vicky. Además, que yo sepa, ya fue nombrada delegada por Managua para competir en el premio iberoamericano al mejor juez. Y lo último detalle, pues, este Poder Judicial cuestionado es un Poder Judicial al que el Banco Interamericano de Desarrollo, del cual Estados Unidos es uno de sus grandes financiadores, le otorga préstamo y le señala como que y reconoce que la plata que aquí se que invierte el banco está bien invertida. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Me quiere o no me quiere?
Como es el caso del Poder Judicial,
precisamente. Exactamente, el Poder Judicial, que decían ellos, que está politizado.
Un buen aporte del Banco Interamericano de Desarrollo, y cada año recibe una certificación de que los fondos son bien utilizados.
Bien utilizados. Pero bueno,
Vicky, bueno,
comenzamos con Vicky, pues, ¿verdad?
Sí. Con la doctora López.
¿Cuánto tiempo, Vicky, tenés de estar en la judicatura? ¿Cómo llegaste a ser juez? ¿Cuánto tiempo?
Tengo 9 años de estar en el Poder Judicial en enero del 2005.
¿Ingresaste?
Ingresé, sí.
¿Y en Tipitapa?
En Tipitapa, sí.
¿Como juez de distrito penal?
Juez de distrito penal de audiencia. Bueno, inicialmente había sido nombrada juez suplente del juzgado local penal de León.
Ajá.
Meses después me nombraron juez de distrito penal de audiencia aquí en Tipitapa, con el nacimiento del Código Procesal Penal.
O sea que llevaba entonces en el 2005 8 años de juez de distrito
penal. No, 8 años cumplí ahorita en enero.
Cumpliste en enero, ajá. ¿Y qué tal las experiencias en Tipitapa? Vos sos leonesa, ¿no?
Así es, soy de la ciudad de León, sí.
Bueno, Vicky fue mi alumna, Roberto, para que lo sepas.
Así
en derecho, claro que sí. En 1988, 89, que es el último año que yo fui de clase antes de irme a estudiar a Bélgica. Pero así fue, ¿no? Ella fue, era con otro compañero. Así es, así. Pero entonces, ¿ejerciste en León ese tiempo? ¿Cómo estaba, Vicky?
No, pues sí, fui abogado litigante inicialmente. Yo salí en el 92. Fui abogado litigante y también fui asesora legal de las empresas arroceras de que era Nicarro,
de unas empresas de León, pues,
no,
¿verdad?
No, de San Juan de, era en la Piquín Guerrero, o sea, eran varias empresas, Paronica, Piquín Guerrero, San Carlos, eran cuatro empresas arroceras, las más grandes del país, que le pertenecía a los trabajadores. Esta empresa estaba adscrita a la ATC. Posteriormente, pues, se dio el proceso de privatización con el pasivo laboral de los trabajadores, y las empresas quedaron en manos de privados.
¿Y entonces seguiste con ellos trabajando todavía?
Terminé de trabajar y posteriormente seguí litigando, hasta que me nombraron juez de distrito
aquí en Tipitapa.
En Tipitapa.
Correcto. Sí. Y las experiencias que has tenido, digamos, en Tipitapa, ¿qué tal han sido? ¿Cómo es esta judicatura? digamos, hay muchos casos. ¿Cómo está la situación ahí de la delincuencia en Tipitapa?
Bueno, lo que pasa es que Tipitapa es una población de tránsito. Entonces, por esa ciudad pasan distintos, vienen de distintas ciudades, ¿verdad? Y convergen para efectos de paso, ¿eh? ¿Sí? Entonces ahí hay en ese municipio de Tipitapa hay de distintos lugares del país gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Tipitapa de por sí es una ciudad como bastante conflictiva desde el punto de vista de los delitos, o sea, y también, ¿verdad?, no solo de los delitos sino que la misma posición que los medios siempre están pendientes de cada uno de los hay un delito de cualquier naturaleza, que por cierto son bastante graves los que ocurren en esa ciudad, o sea que son delitos que causan conmoción social, ¿verdad?
¿Pero entonces, qué tipo de delitos va? ¿Que te acordes pues así?
Bueno, generalmente, bueno, tenemos el caso Sinaloa que pasó por que fue una asesinatos, homicidios, que se decía alguien, me decía a mí, bueno, si vos solo ustedes ahí en ese Tipitapa solo miran casos que a lo mejor se dan en otras ciudades, pero es la forma, ¿verdad?, la hazaña con que actúan. Casos de violaciones, tenemos a un que violó a una niña de 7 años hace como 3 años, y así sucesivamente el que un caso también donde mutiló a una mujer, un hombre, y eso lo pasaron a juicio, pues no lo vi. Mira, yo concretamente
Tipitapa siempre ha sido un territorio bien caliente, ¿verdad?
Y desde el punto de vista de delincuencia.
De la incidencia delictiva. Acordate, por ejemplo, que ahí está Timal, y ahora ya creo que se ha bajado la incidencia de delitos en lo que fueron las tierras de Timal, pero la lucha por la tierra ahí dejó un montón de muertos, ¿no es así?
Sí. Y sigue, pues, ahí siempre hay tomas de tierra. Casualmente ayer mirábamos en una reunión esa situación. Pero sí se están tomando, se hicieron acuerdos con la Procuraduría para ver, incidir en esa situación, ¿verdad? Ya para legalizar a quienes tienen el derecho, sí, debidamente a la propiedad, y quienes no, ¿verdad?
¿Aproximadamente cuántas audiencias al día se realizan, Vicky, como juez de audiencia?
Como juez, o sea, entre 5 y 6 audiencias.
¿Diaria?
Diaria.
¿Y cómo está tu judicatura en términos de mora? ¿Lo tenés al día, los expedientes? ¿No hay problema?
Pues sí, fíjate que sí, nosotros tenemos, manejamos un control bastante, y no tratamos, y tratamos de sumarnos a los plazos. Ahora, como estoy viendo la ley 779, entonces tratamos de hacer lo más pronto posible. Hoy termina la audiencia preliminar, la inicial, y va a juicio. Y lo que, bueno, tenemos la incidencia también de que generalmente la gente está admitiendo hechos en mi adjudicatura. Entonces eso me lleva, ¿verdad? Que
¿te referí a la 779?
No, me refiero generalmente los juicios, que los casos que deberían de pasar al conocimiento del juez de juicio, en algunos casos, ¿verdad?, los tengo que dictar la sentencia que corresponde en derecho, yo, porque la gente, de conformidad al artículo 271, los acusados asumen los hechos.
¿Tenemos llamada, Roberto? ¿No?
¿O se cayó? Tenemos llamada, se cayó la llamada. Bueno.
Entonces estamos. Ah,
sí, aquí está todavía esperando. Adelante, amigo, díganos su nombre, por favor, y de dónde nos llama.
Sí, le hablo de Managua, doctor. Mi nombre es Gerson Portobanco. Yo la vez pasada hablé con usted sobre un divorcio que tengo pegado ahí en el juzgado quinto de familia. Me quejaba de retardación de justicia y de inseguridad jurídica. Usted me había. Se había comprometido en ver qué es lo que pasaba. Bueno, ya tengo 3 jueves, me están esperando y no sé qué es lo que me va a decir, pues. Yo todavía tengo confianza en el sistema judicial y conozco de su trabajo que es una persona, pues, diligente y muy, muy buena referencia de usted. Pues, espero su respuesta.
Sí, don Gerson. Casualmente aquí traje una copia de lo que aparece en su expediente que está llevando en el juzgado quinto de distrito de familia, ¿verdad? Él está esperando, Gerardo, una sentencia de divorcio. Y la última vez que lo solicitó fue el 10 de abril. Nosotros, casualmente, antes de iniciar el programa, estábamos viendo una serie de casos que tenemos pendientes que nos han solicitado a través de este programa.
Perdóname, en este caso, ¿está en sentencia desde cuándo está? ¿Desde cuándo está ya para sentencia?
Esto está de sentencia desde noviembre de 2012.
Ya está a cargo la doctora Margarita Romero, ¿verdad?
Es la doctora Elba Xiomara Narváez.
Ok, vamos a hablar. Sí. Mire, ya efectivamente, le digo a don Gerson, ¿verdad? ¿Qué se llama? Don Gerson, que ya el doctor Larios hoy, antes del programa, me estaba diciendo que me va a pasar todos estos casos que le ha ido recibiendo, y pues yo personalmente voy a enviarles comunicaciones por escrito a los jueces y juezas para que solicitarles pues que por favor dicten sentencia si ya está el expediente en estado de sentencia, porque la verdad es que aquí quiero expresarlo, nosotros hace dos semanas se creó una comisión interinstitucional de familia, ¿verdad? Que bueno, temporalmente la presido porque aunque mi tema, nosotros vemos familia en el tribunal, pero yo espero que cuando se apruebe un nuevo código de familia, pues entonces se cree el tribunal de familia y quizás entonces algún magistrado, el presidente de esta sala de familia, pues sea a cargo de la comisión. Pero en lo temporal, entonces, mientras esto ocurre, se crea una comisión y es donde, como decía, lo presido yo, y está también la doctora Xiomara Rivera y una defensora pública, Andrea Baltodano, que es la ejecutiva. Estamos nosotros con todo el interés de ver que algunas cosas se agilicen, por ejemplo, que la Procuraduría tenga una oficina ahí en el Tribunal de Familia, que el registro lleve también su oficina a los juzgados de familia, y a los jueces de familia se les ha nombrado un equipo, ¿verdad? Por orden de la doctora Ramos, un equipo de abogadas, casi todos son abogadas, para que agilicemos la sentencia. Conclusión, porque el tema es con Vicky, vamos a entrarle al tema del retraso, que dicho sea de paso, lo hemos reconocido aquí, Roberto, en familia, pues hemos tenido, dado el volumen que hay de gente que se juró amor eterno, pero no era tan eterno, pues entonces ahora están ya en situaciones ya de divorcio, de pleito, de esas cosas, y vamos a entrarle pues con todos los fierros. Es un compromiso que tenemos para el 2013, en familia y en lo laboral. Pero bueno,
disculpame Gerardo, este es un mismo mensaje que le está enviando el doctor Gerardo Rodríguez, es el mismo que le estamos enviando a otras personas que nos han pedido apoyo para agilización de algunos casos, como es el caso de Marcela Velázquez, como es el caso de Irene Menocal, como es el caso de don Miguel Sequeira. Estamos tratando, haciendo un esfuerzo para ver si el próximo jueves que vengamos aquí al programa, ya traemos resultados de todas estas gestiones. Ese es el compromiso que estamos asumiendo.
Entonces, Vicky, bueno, estábamos con el tema de que tenés que dictar sentencias muchas veces cuando las partes admiten hechos. Entonces, en ese caso, cuando la parte admite el hecho, no va a juicio, sino que el juez de audiencia dicta la sentencia.
Es correcto, sí, de conformidad al artículo 71.
Así es, entonces se dicta sentencia. La pregunta ahora obligada, porque es un tema que no podemos obviar, es el tema de la ley 779. Bueno, amigo, antes de que Vicky nos cuente, ¿verdad?, cómo estamos en esta materia, su opinión, esto se ha vuelto motivo de todo, la ley esta, motivo de crítica, vi a los evangélicos pronunciarse y decir que van a promover que se reforme la ley. He visto sacerdotes, obispos, que dicho sea de paso, no tienen hijos ni familia, se supone, ¿verdad?, y la están criticando también, ¿verdad?, porque yo que yo sepa, un obispo no se casa, no tiene mujer ni tiene hijos, entonces no puede saber cómo es la situación familiar, en principio, a menos que por debajo tenga su situación, ¿verdad?, que no sabemos. Hemos visto, pero también sectores, creo que en la encuesta hay aprobación en general para la ley, pero también hemos visto que en círculos sociales el tema este se ha vuelto hasta un poco hasta jocoso, porque Yo he escuchado, pues, digamos, tal vez en broma, pues, que está una pareja y le dice, mira, amor, andate un vaso de agua. Si no te echo la 779, le dicen, ¿verdad? Así, de esa forma, pues. Entonces, lógicamente, pues, ese no es el espíritu. Pero, Vicky, ¿cuál es el espíritu de esta ley 779, según tu experiencia?
Bueno, la aplicación de esta ley, ¿verdad?, viene a reivindicar a la mujer que como bien lo ha dicho en innumerables entrevistas, ¿verdad?, y en la misma publicación de la ley, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, viene a reivindicar a la mujer como tal, desde el punto de vista que si vemos la historia, la mujer, el hombre era el que decidía, la mujer estaba sometida al hombre, y esto llevó, ¿verdad?, a incluso los golpes, el daño psicológico, que la mujer era víctima, nada de eso, nadie, era un delito a puerta cerrada, o sea, la mujer sometida, ¿verdad?, a lo que el hombre pudiera, por situaciones económicas, por la mantención de los hijos y de ella misma. Entonces con esta ley, ¿verdad?, la ciudadanía, así lo valoro yo, por lo menos en el campo que a mí me ha tocado ver, y generalmente es que ha venido a sentirse a la mujer protegida, ¿verdad?, que tiene una ley que les viene a dar protección, que pueden reivindicar sus derechos a tener a dejar de estar sometida siempre al hombre, ¿verdad?, porque la aplicación de la misma viene normando el actuar del hombre en relación a la mujer. Está la aplicación de las medidas, ¿verdad? Tanto que puede dictar la policía antes de que conozca el judicial, como el Ministerio Público, y las que el juez tiene que, ¿verdad?, revisar en su momento, y quien decide que si puede continuarlas o no. Esto ha venido incidiendo, pues, de una manera positiva en Tipitapa, pues, que es el área donde yo estoy.
¿Nos podrías contar más o menos cuántos juicios, aproximadamente, por supuesto, no pedimos aquí cifras exactas, has conocido de esta ley, Vicky, aquí ahí en Tipitapa?
Bueno, ahorita llevamos como unas 70 causas.
¿A 70 causas? Sí. ¿Y qué tipo de delito es el que más se presenta? ¿Hay femicidio, hay violencia psicológica, hay violación? ¿Qué tipo de delito?
Violencia psicológica.
¿Violencia psicológica? ¿De quién hacia quién?
Por supuesto, del hombre hacia la mujer y hacia los menores.
No, sí. pero ¿es en el seno familiar, en el seno laboral?
En el seno familiar. En el seno laboral hasta este momento no ha entrado ni ninguna causa. Pero sí también tenemos la violación. Uh-huh. Violación a menores de edad, a niños. O sea, el patrón de conducta, hombre a hombre. O sea, que en este caso, ¿verdad?, por el hecho de ser un menor, es que conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces, la violación agravada, hay delito, estamos viendo homicidio y violación. Entonces es bastante, pues, la violación, los abusos sexuales, intimidación o amenazas contra la mujer, y también la cuestión de los alimentos.
Eso, la omisión.
La omisión deliberada de alimentos que vienen de los juzgados locales. Ajá. Entonces, eso también tengo bastante, un poquito.
Digamos, o sea, hay muchos varones que no están pagando lo que deben de pagar de alimentos, pues.
Ah, sí, ¿verdad? O que no pagan del todo.
O que no pagan del todo, una, pues.
Sí, sí, sí.
¿Qué, en la experiencia que has tenido en el juzgado de violencia psicológica, qué es lo que la mujer aduce para que los amigos y amigas que nos escuchan sepan, digamos, a qué tipo de hecho nos estamos refiriendo con la violencia psicológica? Por ejemplo, ¿qué es lo que aducen las mujeres?
Bueno, para que se pueda determinar si hay una violencia psicológica, necesariamente tiene que pasar por una evaluación de un psicólogo debidamente, ¿verdad?, acreditado. Entonces, lo que viene a reiterar tanto la víctima cuando, porque se nota también el fenómeno que la víctima a la hora llegada dice que no quiere nada, que no, que ella no ha dicho eso, o sea, que hay un problema.
Se retractan,
digamos. Se retractan, hay una retractación de la víctima. Entonces, pero eso es evidente, la misma secuela, ¿verdad?, que deja, y a eso ha quedado claro, ¿verdad?, que nosotros lo incorporamos con el testimonio del perito, ¿verdad?, que científico que conoció del caso y que le fue dicho, en este caso es una perito.
Pero ¿qué es lo que manifiesta la víctima, por ejemplo, que como violencia psicológica?
O sea, bueno, los maltratos constantes, los golpes, dice palabras, ¿verdad?, que vienen a menoscabar la dignidad de la mujer.
Más o menos.
Palabras, sí. Dice, bueno, en un caso concreto, ¿verdad? Dice, ajá, bueno, y te iba a tener relaciones, me decía que si no hacía tal o cual cosa, entonces, y yo no quería, o sea, que si, para que si tengo que salir a algún lado, me mete la mano dentro de, me huele y a la vuelta tengo que estar igual, entonces, cosas así, pues, entonces, eso, y que no es una, eso le ha venido.
Uno de los espantosos.
Ha generado un trauma, ¿verdad? Al paso del tiempo, tal vez una o dos veces, pero ya si vas a venir un día y salís al siguiente día y todos los días tenés que ir a hacer y tener ese patrón de conducta, pues definitivamente que debe tener algo que daña.
Entonces, quizás podría decirse que los celos estos patológicos, celos a ultranza, podrían ser generadores de violencia psicológica, entonces, porque según lo que estás diciendo, porque una persona que digamos que quiera controlar a la mujer hasta ese nivel, ¿verdad? De hacer ese tipo de cosas.
Que te cuento que es algo muy común, Gerardo.
No, yo sé.
Eso,
no.
Eso que está contando la víctima. Ajá. Eso ocurre muy frecuente en los hogares donde hay violencia.
Ya. Pero no descartemos también, ¿verdad? Que que también el hombre en ese aspecto, yo soy una de las personas que en mi condición de juez que he procurado que el hombre también reciba un tratamiento, porque definitivamente al ver el dictamen psicológico, a veces, ¿verdad?, la víctima está ahí y a veces se retractan, pero a veces no, a veces optan por ponerse a llorar y se callan, entonces, y la vergüenza incluso que tienen de volver a revictimizar estarle diciendo tal juez, tal la psicóloga, tal fiscal, tal defensor, entonces eso la inhibe más, entonces claro. Opta por llorar.
Pero en el código, la ley, hay algo sobre eso para evitar la revictimización.
No, por supuesto, pero como comprenderá, nosotros jueces no somos los que esa situación la hace el Ministerio Público. Yo he instado, he hablado con que para no caer en eso, ¿verdad? De poner a la víctima que se le haga para anticipo de prueba. Pero la verdad que el Ministerio Público allá en Tipitapa por lo menos no ha hecho uso de esa
es terrible e indignante, perdón, Roberto, debe ser para una mujer exponer públicamente ese tipo de situaciones.
Tener que contar otra vez todo lo que ha vivido, no te digo, cosa más espantosa.
Terrible.
Ajá. Pero a mí me gustaría que comentáramos con Victoria esta afirmación que hacen algunos obispos y algunos pastores sobre el tema del alejamiento de la víctima, del victimario de la casa.
Ahí sí, que dicen que rompe la unidad familiar.
Que eso rompe la unidad familiar.
Bueno, depende del enfoque que le podamos dar a la situación, porque, a ver, una persona víctima de violencia, ¿verdad?, que, por ejemplo, hay un caso que estoy conociendo, ¿verdad?, que no sé si que deba hablar del tema, ¿verdad?, pero con concreto en la acusación, por decir algo, el acusado, ya ella no quiere nada con el hombre, ya lo que pide es el alejamiento de su marido, pues.
Ella pide que el hombre se vaya de la casa.
Que el hombre se vaya y me dice, yo no quiero nada, me llegaron a amenazar los familiares y entonces yo no quiero nada, pero ¿qué pasa? Ese hombre alega que bueno, y mis hijos, yo por mis hijos, pero entonces, ¿qué sabemos? Está en riesgo la vida de esa mujer, nosotros, si ya sufrió maltrato, ya fue golpeada, ya fue amenazada de muerte, y todo eso, entonces, que lo que nomás lo corresponde es aplicar lo que dice el código, porque si nosotros, no concuerdo, ¿verdad?, no, en ese campo con lo que la opinión que me está manifestando a través de que ha echado los obispos que vayan la desunión familiar, pero por eso depende, ¿verdad?, de qué tipo, por eso el juez, ¿verdad?, como garantista debe saber en qué circunstancias, ¿verdad?, puede otorgar o no el alejamiento, porque tampoco no, si piden el alejamiento por una persona de que se dan sus casos, pues
no es automático,
se tiene que
hacer de mentira valorar. Que se dice de la ley, Gerardo, ¿verdad?
Sí, pero bueno, yo meto mi cuchara en un tema que no es mi especialidad, pero voy a opinar como ciudadano. A ver, tenés en un hogar, ¿verdad?, un hombre que maltrata psicológicamente todos los días, emocionalmente a la mujer, ¿verdad?
Y físicamente,
pero quedémonos, digamos que no le golpea, pero por ejemplo le dice barbaridades. Sevicia se llamaba en el Código Civil, ¿verdad? Cuando estudiamos nosotros.
Sevicia y ofensa grave.
Ya que le dice barbaridades, ¿verdad? Prostituta, le dice esto, lo otro, ya andas con el chivo para todas esas más cosas, ¿verdad? Ok. Entonces, se crea un ambiente ahí de emocionalmente terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que hay que poner en perspectiva? Uno, o es A, ¿verdad? Según la tesis de estos pastores y obispos, que se continúe manteniendo la unidad familiar, que continúe el agresor agrediendo a la mujer todos los días, ¿verdad? Que es una unidad falsa, es una unidad basada en la violencia, o dictar la medida de alejamiento para evitar que se siga el delito cometiendo, porque ese es un delito continuado de todos los días, de todas las horas. ¿Cuál es la opción? Por eso es que decía yo, y aquí voy, tal vez no sé, pues si no debo decirlo, no, pero yo opino, no sé si estos obispos que no tienen familia
y pastores
tienen la competencia, la expertise para hablarnos de estos temas donde ellos no, más que nada son simplemente o quizás actores, ¿verdad? Porque quizás son los pastores casados y los obispos no, pero yo no sé pues que tenga que ver eso con que vayamos al cielo, no, pues es un tema que verdad que no sé pues cuál es sí, pues no sé pues que tenga que ver, porque yo lo que entiendo es que un pastor tenga que salvar alma, ¿verdad? Pero ya pronunciarse sobre este tema y decir que es inconstitucional, que es desequilibrado, que es desigual, no sé pues hasta dónde eso sea valedero.
No, pues no. Yo Gerardo, independientemente de que ellos tengan o no autoridad o experiencia para decirlo, yo creo que parten de una situación totalmente irreal, aunque algo de razón tenés vos, tal vez como ellos, en el caso de los obispos católicos, ¿verdad? Porque los pastores entiendo que sí, sí tienen mujeres y familia. En el caso de los obispos católicos se explicaría por lo que no tienen una familia, pues, aunque yo eso a mí, sinceramente, yo creo que es un caso de doble moral y de hipocresía, porque no tienen familia propia, pero tienen familias, sus familiares,
claro,
y conocen de este tipo de situaciones.
Pero no, entonces está justificado el alejamiento del hombre, del hogar.
Sí, pero no descartemos también que este síndrome de violencia afecta también no solo a la mujer víctima, sino a los menores que conviven, claro, con entonces esto pues no tiene asidero, ¿verdad? Esa posición.
Por eso está totalmente justificada una medida de este tipo.
Es muy importante eso que está diciendo la Vicky en este momento.
Ajá.
Porque cuando estos críticos de la ley dicen que se divide la familia, dicen que si el hombre se sacan de la casa al hombre, se lo alejan de la casa, entonces los niños se quedan sufriendo por la falta de su papá.
Por el contrario.
¿Verdad? Y es al contrario, creo sí, yo.
Claro,
¿verdad? Porque el sufrimiento
que la violencia trasciende al menor, o sea, porque el menor, quiera sea o no, se encuentra en una posición de que está su mamá y su papá en el pleito, en los golpes y todo.
Horrible, debe ser.
Entonces, entonces los niños van creciendo con complejos. Entonces, no, nada que ver con la posición de los...
Y si es varón, yo creo que eso lo va a ver después como normal.
Sí.
Normal, digamos, además, de que el hombre golpea a la mujer.
Va deformando.
Y le diga vascosidad y vulgaridad y no pase nada. Pues entonces, se reproducen esos patrones de conducta, ¿verdad?
Por lo que considero que esta ley es como educativa para las generaciones venideras, por cuanto, ¿verdad? Mientras esté en vigencia la aplicación, ¿verdad? Correcta, porque también sin abuso, esto es una, viene a normar el comportamiento del individuo de futuro, porque existen leyes, ¿verdad? Que protegen a la mujer y ya no van a ver, o sea, ahorita lo ven, bueno, si hago esto voy a la cárcel, pero no, a través de campañas de sensibilización que las hemos estado dando en Tipitapa nosotros, se les trata de explicar en qué es lo que come, o sea, a la mujer los derechos que tiene y al hombre para no menoscabar el derecho de la mujer.
Tenemos una llamada, perdón, ¿verdad? Sí, Roberto,
para, así es, en la línea 40. Adelante, díganos su nombre, ¿dónde nos llama?
Buenos días. ¿Cómo les va? Hola, Carlos. Quería participar en el tema en el siguiente aspecto. Yo pienso de que la ley, pues, en relación a proteger a la mujer, como les he dicho siempre, pues, es muy buena. El problema es que rompe con algunos principios constitucionales. Y me quiero referir a que yo no estoy en contra, pues, de la ley, sino, pues, que tiene que tener congruencia con la ley primaria. Por ejemplo, nadie puede ser imputado como culpable mientras no, en el proceso no se decida. Con estas medidas ya hay una presunción de antemano de culpabilidad. Es que, como lo querramos poner, ya va con los pies inflamados la persona que es imputada. Segundo, el Código Procesal Penal tiene un principio de legalidad, y el cual dice que nadie puede ser condenado, ni encarcelado, ni con ninguna medida de restricción de su libertad, si no es encontrado culpable. ¿Y cómo va a suceder eso si no ha pasado un proceso? Tercero, finalmente, yo tuve una experiencia con una sobrina mía, que se encontraba sola y me contó su cuento a su manera, y pues como actué como pariente de ella y no precisamente como abogado. Entonces me puse a leer en internet el SIMAN, que es el síndrome de la mujer maltratada, cuáles son los síntomas, y luego de haber leído todo eso, le di asesoría para que se presentara ante allá en el, ¿cómo se llama?, en el Medicina Legal, y con todo lo que está escrito allí en internet respecto a los síntomas que presenta una mujer maltratada, le dije pues que se comportara de esa manera. Es más, acepto mi culpabilidad en ese sentido de haberme prestado con ánimo de solidarizarme, porque supuestamente pues realmente estaba, para mí, la estaban maltratando. Y lo que estaba buscando la muchacha, porque es bien joven, es que necesitaba de tener unos días de libertad, porque venía un familiar de allá de los Estados Unidos y quería andar por la libre, y pues como ahora ya estaba casada, pues tenía que contar con el marido, y el marido no le facilitaba pues ese libertinaje, pues. Consecuencia, mandó allí el médico forense a decir de que esa muchacha necesitaba custodia permanente, ¿ve? Y al final, luego que la pariente vino a los Estados Unidos y se volvió a ir, todo volvió a la normalidad, la muchacha regresó y todo como que nada pasó. ¿Qué pudo haber pasado con este tipo? Que le metieran como mínimo 7 años de prisión. Y yo me sentía avergonzado, pues. Entonces es muy delicado, es muy peligrosa esa ley para efectos de manipular la mujer que quiere hacer manipular que debemos entender. Hay muchas, pues. Entonces tenemos que tener sumamente cuidado en la aplicación. Paso, buen día.
Sí. Lo que, desde el punto de vista, lo expuesto por
don Carlos José de Aure.
Sí, es lo que está manifestando, que desde que es imputado, dice, hay una presunción de culpabilidad. Entonces, aparte de la ley, en el Código Procesal Penal está claro, ¿verdad?, que la prisión preventiva no es como una pena anticipada, sino que es el juez, ¿verdad?, para enfrentar un proceso. O sea, no es una pena anticipada el hecho que lo detengan, para que usted quede claro que desde el momento que se le imputa un delito, no es porque ya sea culpable, porque como bien dice usted, le cobije la presunción de inocencia, ¿verdad? No es que sea presunto culpable, pero sí la prisión preventiva, ¿verdad? Cuando usted lo habla, que lo dejan detenido, no se tiene como una pena anticipada, sino como garantía para que el acusado se enfrente el proceso. Pero en algunos casos se dan, ¿verdad?, de que el acusado le dan medidas cautelares alternas, se le dan medidas cautelares alternas a la prisión preventiva, y el proceso lo enfrenta en libertad dependiendo de la gravedad del delito, y ¿verdad?, la valoración que se haga del delito que se le acusa. Y en cuanto al comportamiento, que dice que usted me asesoró, hasta donde entendí, ¿verdad?, su parienta, sobrina. Bueno, en ese aspecto, para eso están los psicólogos, los peritos, ¿verdad?, que pueden determinar quién dice la verdad o quién dice la mentira. O sea, ellos tienen sus parámetros regidos por en los que se, y el conocimiento que tienen. Para nosotros como jueces en ese campo, yo solo valoro la prueba científica que llega a mi conocimiento, ¿verdad?, expuesta por el perito y por la propia víctima.
Es que
disculpame,
ahí hay dos puntos muy importantes sobre lo que dijo el doctor Vidaurre, que acaba de aclarar la doctora López, y es, en primer lugar, se ha mentido mucho sobre esta ley. Se ha dicho que con solo que la mujer, por fregar, te acuse, inmediatamente vas preso. Eso no es cierto.
No es así.
Eso no es cierto. En Managua, y lo digo con estadísticas en mano, en Managua se han conocido, desde que se abrieron los dos juzgados de violencia, alrededor de 300 casos de violencia. De esos 300 casos no hay, hay menos de 30 con prisión efectiva. En el resto de los casos se han aplicado medidas cautelares. O sea que no es cierto que todo hombre que acusen por violencia va preso. Y lo otro es el tema de la importancia de los dictámenes de los médicos forenses. Se ha pretendido descalificar a los peritos forenses psicólogos. Es decir, pareciera como que los mismos detractores de la ley se encargan de descalificar el examen forense. Y el examen forense no es cualquier examen, ¿verdad? No es un examen que hace cualquier médico general, es un médico especializado que ha sido capacitado para esto, como dice la doctora López. Es decir, ¿a qué se atiene el juez? A una prueba científica. No es una cosa que se le ocurre a alguien de decir de manera antojadiza por fregar a alguien.
Y sí, es que el juez no es especialista, ni mucho menos pues en la materia, no es psicólogo, no es médico
forense.
No es forense, es un juez que se auxilia de una expertise médica, ¿verdad? Para
psicóloga
para en base a eso resolver, ¿verdad? Ahora bien, ahí debe haber una... Ahora, yo tengo entendido, porque aquí hemos tenido algunas ocasiones al doctor Zacarías Duarte, el director de Medicina Legal, en donde ha señalado pues que estos psicólogos, estas personas son capacitadas en la materia, pues. Sí. Pero bueno, el caso que dice, que nos cuenta don Carlos José, pues, de que hubo fraude pues al derecho de la ley, pues quizás puede, no podemos negar que ocurre, pero creo que sería tal vez minoría. Y también, bueno, antes de, porque ya estamos en los minutos finales, creo que hay alguna llamada, pero brevemente quiero referirme al caso que salió publicado hoy sobre el caso de Chinandega. En Chinandega fue condenada una comisionada en primera instancia por un juez local, ¿verdad?, por violencia psicológica. Sin embargo, fue revocada la sentencia por el juez de distrito. Solo le quiero aclarar a la población: las apelaciones son para eso, o para confirmar una sentencia o para revocarla. Y el único que sabe, que tiene a la vista las pruebas de por qué hizo lo que hizo, es el juez, porque ya dijo que están ya, dijeron, falló a velocidad supersónica. Bueno, es terrible tener a una persona en una cárcel cuando el juez ve y dice, esta mujer está injustamente presa. Es un comentario que tenía que hacer.
Correcto. Tenemos dos llamadas, las vamos a admitir brevemente en los últimos tres minutos. Por favor, les pedimos que sean breves. La línea 40 primero.
Se cayó.
La siguiente entonces, la 35.
Aló.
Sí, adelante.
Aló.
Sí, adelante. Adelante, lo estamos escuchando.
Solamente quería hacer una consulta. Tengo 40 años de separado de mi esposa, ¿verdad? Ahora tengo otras compañeras. ¿Qué debo hacer para solicitar o llevar a efecto el divorcio unilateral, se llama, ¿verdad? Unipersonal. Eso era todo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Es muy sencillo. Usted se presenta al juzgado con su certificado de matrimonio, con una negativa de bienes, es decir, que se le da el registro donde dice que no hay bienes, y digamos con las partidas de nacimiento si hay hijos menores. Si no hay hijos menores, ¿verdad?, o hijos que mantener, si no hay bienes en común, es muy sencillo. El juez presenta usted la solicitud y dice que quiere divorciarse, y el juez tramita el divorcio y usted queda inmediatamente divorciado. Pues, brevemente, ¿hay otra llamada, no?
No.
Se cortó. Bueno, ya estamos en tiempo, vi que tú ni modo, pues.
Para el señor que nos pedía el consejo, ahora la verdad es que divorciarse no debería de costar tanto, ¿verdad? Siempre cuando nos casamos nos hacen a veces los abogados, los jueces, la advertencia, que la pensemos bien, porque después divorciarse es más caro y más difícil. Pero no tiene por qué ser tan complicado, sobre todo cuando hay tanto tiempo de separación. Un último consejo es que si usted no sabe dónde vive la persona con la que está casado, como dice que tiene 40 años separados, si no sabe dónde vive, eso no es ningún problema, porque el juez va a mandarle a publicar edictos que se publicarán en los diarios para para que conteste la demanda. Si ella no la contesta, entonces el juez la declara rebelde y el juicio sigue.
Tu comentario final, Vicky, tu despedida después del programa.
Bueno, que gracias por la oportunidad que me dieron pues para asistir a este programa. No me dijeron sobre qué, solo me dijeron que era para, como había salido seleccionada como con el otro compañero, Henry Morales, ¿verdad? Seleccionado como los mejores jueces del departamento de Managua, la circunscripción Managua, pues yo más o menos me preparé en relación al actuar del juez, pero bueno, el tema fue otro.
Muchas gracias, Vicky. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por su actuación.
Yo creo sí que las aclaraciones que hizo la doctora sobre el tema de la forma como se está aplicando la ley 779 fueron muy valiosas y creo que ese fue un gran aporte a este programa. Muchas gracias, doctora, y los esperamos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta